Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con Israel, con Sisi Emperatriz, que es Gabriela Kesselman, desde el país de los judíos. ¿Qué tal, Gabriela?
¿Cómo estás? Vos sabés que en relación al país de los judíos, es mi tercer Pesaj en Israel. Y qué placentero es para aquellos que vivimos en la diáspora y podemos hacer la comparación, transitar Pesaj en Israel. Cuando yo vivía en Buenos Aires, uno tenía que ir hasta el barrio de Once a comprar la caja de matzá y el jaroset, y era todo como un entuerto. En cambio, uno aquí en Israel, lo primero que nota como diferente es que los supermercados empiezan a limpiarse. Vamos a decirle a la gente que no lo sabe que las casas se limpian, los supermercados, los negocios se limpian, las panaderías se cierran. Durante el periodo de Pesaj no comemos nada que leude, haciendo referencia a cuando nos fuimos de Egipto, cuando nos escapamos de Egipto, cuando salimos de la esclavitud en busca de la libertad, lo hicimos apurados. Entonces no le dimos tiempo al pan que leude, por eso comemos matzá, que es ese pan muy finito. Pero en Argentina, más allá de que la caja de matzá, y supongo que en la diáspora debe ocurrir en toda la diáspora, se paga fortunas en comparación a esa galletita finita que es, aquí en Israel lo difícil es conseguir jametz, es conseguir aquellos productos que leuden. Uno va viendo que en los últimos días, especialmente en esta semana, todo se va limpiando, las casas se van limpiando, se va sacando todo vestigio y todo resto de jametz. Los supermercados, las góndolas en donde hay el fideo común, se sacan y todo es reemplazado por productos que son kasher lepesaj, que están aptos para consumir. Y entonces vemos aquí en Israel una enorme variedad, no solo de matzá dulce, salada, integral, con centeno y demás detalles, sino que está la dulce común que comíamos en Argentina, pero la bañada en chocolate más amargo, menos amargo. Cuando uno tiene que entrar a buscar jaroset o cualquiera de los componentes de la kiará, entra al supermercado y está lleno la heladera de esos componentes. Y pensaba que vivir en el país de los judíos en épocas de fiestas es sumamente sencillo. Hay un lavado de autos que se hace aquí en Israel para Pesaj, para que no quede ningún resto de comida adentro de los autos. Estas cosas muy características que solo se ven en Israel. Pesaj es la fiesta de la libertad. Y otra vez, por segunda vez consecutiva, desde la masacre del 7 de octubre, esta bipolaridad que me causa, por un lado, recordar que fuimos esclavos, que nos fuimos de Egipto. Pero no puedo dejar de pensar en las 59 personas que continúan secuestradas en Gaza, los relatos de los últimos días, porque las personas que fueron liberadas cada vez van hablando más y van dando más detalles, no solo de lo que padecieron, sino de lo que siguen padeciendo las 20 o 25 personas que están con vida. Las personas que salieron de cautiverio dicen: tal está vivo, tal sigue vivo. Recuerden que vamos más de 550 días desde la masacre del 7 de octubre y nunca hubo pruebas de vida. Lo que hay de vez en cuando es una imagen de Hamás que lo filma en estos videos de terror psicológico, lo filma con libreto obligándolos a decir determinadas cosas. Pero además las personas cuando fueron liberadas dicen, mira, yo lo vi a tal y lo vi a tal otro. Hubo imágenes la semana pasada de Matán, que fue, era un soldado que estaba en un tanque de esos que fueron quemados. La imagen es desgarradora, se lo ve a Matán golpeado, lastimado y cómo se lo llevan casi inconsciente, secuestrado a la franja de Gaza. Pero además, por ejemplo, cuentan que Nimrod Cohen, que es otro de los soldados, está en una jaula, encerrado en una jaula para un animal pequeño, que hay momentos en que ya desvaría, que no solo tiene problemas físicos y psicológicos, sino que hay momentos que se desmaya por la falta de agua. Digo, el relato es tremendo y decimos lo que decimos siempre, no, que nadie me quiera hacer creer a mí, que nadie les quiera hacer creer a ustedes, que esto se hace para conseguir un Estado. La masacre del 7 de octubre no fue para que los palestinos tengan un Estado. Secuestrar a personas no es para tener un Estado, pero además tener a personas secuestradas en esas condiciones, porque intentemos pensar como un terrorista que dice, bueno, me voy a apropiar de los judíos y entonces los voy a utilizar de moneda de cambio. Y los voy a intercambiar estos judíos inocentes que secuestré durante la masacre del 7 de octubre por personas que estén cumpliendo condenas en Israel. Llegado el caso, puedo llegar a bajarme a ese nivel intelectual y pensar así. Pero el padecimiento que están pasando las personas secuestradas, cuentan los liberados que los revisaban una vez por semana y los hacían desnudarse y les decían, no, no estás lo suficientemente flaco, podemos sacarte más comida y podés estar todavía un poco más flaco. Y por otro lado, mientras Hamás somete al pueblo judío o a los judíos o a las personas que secuestró durante la masacre del 7 de octubre, a esa instancia de, ya ni siquiera se puede tratar de no los están tratando como humanos. Yo creo que ninguno de nosotros trataría a un animal así. No los animales domésticos. ¿Ustedes se animan a hacer pasar así una condición, así una rata? Uno encuentra una rata o una cucaracha, voy a pensar en esas cosas que nos dan temor cuando estamos en casa, y uno no lo somete a torturas. Uno pisa la cucaracha, mete la rata en una trampera porque no quiere convivir con ratas y cucarachas, pero uno no los hace padecer este tipo de torturas. Esta es la parte en que tenemos que recordar a quienes tenemos del otro lado. Por otro lado, el pueblo judío, los judíos que estaban secuestrados, cuentan que intentaban hacer Shabbat, intentaban rezar cuando les era posible, que dividían los granos de arroz para todos comer lo mismo. Entonces, por un lado, la bestialidad y por otro lado, los judíos llevados al máximo extremo, que siguen conservando las tradiciones y que se siguen sintiendo unidos y hermanados. Por eso las personas que fueron liberadas están recorriendo cuanto lugar pueden para hablar por las personas que siguen secuestradas y que no pueden hablar, pero están pasando torturas terribles. Hablar de la libertad a mí se me hace muy difícil. Obviamente nos vamos a juntar en familia y vamos a hacer el seder de Pesaj, porque de alguna manera hacerlo es también un símbolo de victoria. Ellos siguen cometiendo atrocidades y nosotros seguimos celebrando la libertad, pero es una libertad truncada, es una libertad difícil. Ayer en mi reunión semanal con mi rab, una de las dudas que surgió y la planteé en las redes sociales y lo planteé en el grupo de amigos, y si querés podemos hablarlo la próxima vez porque me parece que es una temática interesante. Si nosotros hubiésemos sido esclavos en Egipto, de los cuales solamente salieron el 20% de los judíos, ¿nos hubiésemos animado a salir de la esclavitud y hubiésemos caminado hacia lo incierto o hubiésemos preferido seguir en Egipto siendo esclavos? Lo que no tengo ninguna duda es que las 59 personas, de las cuales 20 o 25 están vivas, desearían realmente salir de los túneles de Gaza y que tenemos que hacer todo lo posible, no podemos ayudarlas a salir, pero tenemos que hacer todo lo posible para recordarlas y seguir mencionándolas y saber que no son fotos que están ahí pegadas, sino que son personas que están padeciendo con familias y con amigos.
Bueno, la verdad que son palabras estremecedoras, justamente en un momento en que tradicionalmente uno recuerda Pesaj como un momento muy dulce, encontrarse con la familia, incluso ese encuentro que quizás se da una vez al año, ¿no? En Estados Unidos siempre hablan que Pesaj es como el Thanksgiving, el día de acción de gracia, porque es una vez al año que se ve a la familia. Y me imagino lo duro que debe ser para todas esas familias, esas 59 familias, y 59 familias que se multiplican porque todo el mundo se siente cercano y conoce a alguien o conoce a alguien que es cercano o que conoce a alguien, y en realidad todos nos sentimos parte de lo mismo, ¿no? En realidad, poniendo el ejemplo de Pesaj, al fin y al cabo estamos todos cruzando el mismo mar muerto, el mar, no era el mar muerto, el mar rojo, juntos. Algunos les llegan la flecha todavía de los egipcios, a otros están por ahogarse, pero siempre estamos mirando más hacia atrás para que lleguen los más posibles que hacia adelante para salvarnos nosotros mismos. Yo creo que esa es un poco la sensación, ¿no?
Ayer leí, porque La historia del judío es cíclica, ¿no? Se va repitiendo y nosotros en el Seder de Pesaj, lo que en algún momento de toda una ceremonia llena de símbolos, es todo un evento lleno de simbología que incluso incorporamos a los niños. Hay mucho evento con los niños en Pesaj. Los niños hacen las preguntas, el Manishtaná, o sea, todo el tiempo estamos como movilizando de generación en generación esta toma de conciencia. En algún momento intentamos todos sentirnos esclavos de Egipto, y no estamos tan lejos de los esclavos de Egipto, si tenemos en cuenta que información de diversos lugares de Europa dicen que hay personas que cuando van a los centros médicos le piden a las enfermeras que no digan su apellido judío en voz alta para luego no ser agredidos por otras personas. La historia judía es cíclica, claramente cíclica. Muchos de nosotros, mi generación creyó, estúpidamente voy a decir ahora, que el nunca más era nunca más y que en realidad el ciclo se había cortado. Y claramente después de la masacre del 7 de octubre y el resurgimiento del antisemitismo el 8, lo que queda claro es que lo que se provocó en la historia es un paréntesis en donde estuvo mal visto ser antisemita. Pero rápidamente cuando tuvieron la primera oportunidad, el día 8 ya nos estaban exigiendo, ojo, cómo van a responder a la masacre del 7 de octubre. Y a partir de ahí ya todos sabemos lo que se desencadenó de culturas occidentales que en teoría son normales. Ayer vi una publicidad de Nike, que ojalá la hayan visto, en donde hay un grupo de mujeres, todas con la kefía, y lo que dice es que el mundo no te deje cambiar, vos cambiá el mundo. Esto dice la propaganda de Nike, en donde yo digo, Europa no terminó de entender y Estados Unidos y Canadá y Australia no terminaron de entender contra qué se están enfrentando. Y yo sé que esto que voy a decir va a ser sumamente polémico, pero la musulmana es una invasión. No son personas que migran, son personas que invaden porque quieren imponer su cultura, lo cual es absolutamente lógico porque Mahoma tiene el mensaje que él es el último mensajero y que su mensaje es el último y el único válido y que invalida a los anteriores. Quiero decir, abramos los ojos y miremos lo que tenemos enfrente, que ni siquiera lo están introduciendo disimuladamente, lo dicen claramente. Cuando ellos cortan las calles, no cortan las calles porque no tienen mezquitas para rezar, cortan las calles para demostrar el poder. Entonces, el judío tiene que lamentablemente despertarse, y así como en todos los seder de Pesaj, los niños se quedan despiertos hasta tarde y cortamos la matzá y dejamos el aficomán para que los niños no se duerman, y toda una simbología importantísima. Me parece que los judíos adultos llegó el momento que entendamos que todo es simbología, que todo es seder de Pesaj y que tenemos que tener el aficomán para permanecer despiertos, porque realmente el enemigo va por todos.
Pues te agradecemos mucho, como siempre, que nos hayas atendido. Ya estamos prácticamente a algunas horas bueno, pocos días del inicio de este ciclo de Pesaj. Y desde aquí queremos saludar a todo el pueblo de Israel y mandar este mensaje a todo el mundo, ¿no? Es decir, abramos los ojos. Lo que está pasando es desgraciadamente mucho peor de lo que nos imaginamos. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, te mando un beso.